cultura.eus con Idoia Jauregui.
Es día de hacer balance y de pasar el testigo. Balance del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que ayer cerró la edición número 44, y pasa el testigo al Festival Donostierra, que el miércoles pondrá en marcha la edición número 56. En Gasteiz, el festival se ha celebrado en el Iradier Arena y en el Teatro Principal. En Donostia se celebrará en el Cursal, Victoria Eugenia, San Telmo, terrazas de Cursal. Lo que faltará por segundo año es el escenario de la playa, de la Zurriola. Enseguida hablaremos de jazz, pero en Donostia hay otra gran cita cultural en verano, el Festival de Cine, y hoy se han dado a conocer algunos de los títulos que se proyectarán en la sección oficial del Cinemaldi. También hemos sabido hoy que Pedro Almodóvar inaugurará la Mostra de Cine de Venecia con su última película, Madres Paralelas, y que las películas El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, y La Llorona, de Jairo Bustamante, son las favoritas, con 11 nominaciones cada una, para los premios Platino del cine iberoamericano. Esta es una canción de los andaluces Derby Motoretas Burrito Cachimba, que esta tarde a las 8 actuarán en el Iradier Arena, en Gasteiz. Con este tema abrimos cultura.eus, la información cultural en Radio Euskadi.
Y la luna abre como el sable que sangró.
Ha terminado el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y el balance que hacen sus responsables es positivo. El festival, dicen estos responsables, ha sorprendido con un altísimo nivel de calidad que han demostrado los músicos a pesar de las deficiencias sonoras del Iradier Arena. La organización confía en volver a Mendizorroza el próximo año. Iraia Oteiza.
El Festival de Jazz de Gasteiz corrió el telón con satisfacción por la calidad del programa en el que el Iradier Arena se estrenó como escenario provisional, sumado al teatro principal, con 20 grupos en cartel durante 4 días. Alberto Ibarrondo es el director del festival.
Yo creo que han sorprendido por su nivel, ¿no? En general ha sido un programa que ha sido de los últimos años probablemente el que más consenso ha conseguido en relación con darle un sobresaliente.
El Iradier Arena ha conseguido un aprobado justito en la calidad del sonido, pero el altísimo nivel de los músicos ha hecho que esta edición sea difícil de olvidar. Ha deparado momentos inolvidables como los del pianista Moisés Sánchez, que mostró su faceta compositiva tocando en quinteto su disco There Is Always Madness, o los del gasteiztarra Pablo Martín Caminero y su propuesta Al Toque.
Destacaría los conciertos que hemos podido dar de músicos internacionales, ¿no? Hemos tenido músicos de Israel, de Dinamarca y hemos conseguido también incluso de Estados Unidos, ¿no? Como fue el trío de Mary Halverson, Thumb Screw. Nos gustaría destacar la presencia de Pablo Martín Caminero. Ha podido presentar un proyecto como líder, ¿no? Que llevaba mucho tiempo deseándolo y hemos podido brindarle esa opción este año.
Destacar también el programa del Teatro Principal, formado casi en exclusiva por músicos locales y nacionales que han confirmado su gran nivel musical. A falta de dar a conocer el número exacto de los espectadores, ninguna de las actuaciones de los 4 días de celebración ha colgado el cartel de no hay entradas. En todo caso, los conciertos del Teatro Principal han rozado el lleno con cerca de 400 espectadores, mientras que la afluencia en el Iradier Arena fue mayor el viernes y el sábado. Por tanto, un balance positivo, aunque el deseo de la organización es recuperar la normalidad en la próxima edición y volver a casa, es decir, a Mendizorroza.
Come rest, let's heal your soul. We got your back. Come rest your heart in heart.
Este es uno de los temas que se pudo escuchar el sábado en el Iradier Arena, en los conciertos del mediodía, de la hora del vermut. Son tres hermanas catalanas de origen ghanés, Six Sisters, actuaron el sábado, como decimos, en ese escenario que ha cumplido, porque este año las condiciones COVID han impuesto sus exigencias, así que ha cumplido su cometido el Iradier Arena, pero todo el mundo quiere volver a Mendizorroza. Josu Michelena, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿También tú quieres volver a Mendizorroza?
Hombre, lo comentábamos en una edición anterior, en que realmente, pues bueno, yo creo que la calidez y la cercanía, sobre todo hacia el artista que da Mendizorroza, pues no la puedes encontrar en un espacio tan enorme como el Iradier Arena. Yo creo que más que esa frialdad o esos problemas acústicos, con los cuales hay que volver a felicitar a la organización por el grandísimo esfuerzo que ha realizado para tratar de mejorar esas deficiencias que el mismo espacio ofrece, pero sinceramente yo creo que esa lejanía respecto al artista, la primera fila de mesas, digamos, de café teatro que estaban puestas frente al escenario, ya queda relativamente bastante lejos de los artistas. No te digo nada, pues desde la grada. La imagen es un poco fría a ese nivel, aunque el nivel de los conciertos, estoy totalmente de acuerdo con la organización en el balance que ha realizado, ha sido altísima.
Bueno, pues hablemos de las actuaciones. ¿Alguna te ha sorprendido especialmente?
Bueno, yo sí que quisiera ir un poco por partes con el principal. Venga. Antzokia por un lado, y luego pasaríamos a Iradier Arena. Yo en el principal Antzokia sí destacaría las actuaciones, por ejemplo, de Gonzalo del Val Trío, que tuvo un excepcional Benet Palet a la trompeta y al fliscorno como invitado, fantástico, con temas en el final del concierto de Ornette Coleman, que fue, la verdad, un conciertazo. Yo disfruté en ese concierto, pero todavía me quedaba lo mejor, que era el viernes, en la jornada del viernes, ahí estaban CMS, o lo que es lo mismo, el señor Colina, el señor Miralta y el señor Perico Sanbeat. Un trío fantástico que lleva años, como el mismo Javier Colina los presentaba, parece mentira, llevamos más de 20 años tocando y todavía nos llevamos bien y somos amigos y estas cosas. Y estuvieron realmente soberbios, pasando por bulerías al gran John Coltrane, y bueno, realmente repasaron su último trabajo, otros anteriores, y fue un concierto inolvidable para mí, porque fue de una cercanía tremenda por parte de los artistas y por parte de todos los que estábamos allí congregados. Yo, esos
Gonzalo
dos conciertos.
Del Val y CMS.
Y CMS, sin duda.
Estos dos son los que destacamos del principal.
Eso es.
Y luego Iradier.
Y luego pasaríamos al Iradier, donde está un enorme Pablo Martín Caminero, que con un trío excepcional, en el cual Moisés Sánchez, que en la siguiente jornada repetiría concierto, esta vez con su quinteto, pues bueno, pues nos ofrecieron un recital. Ahí estuvieron Pablo Martín Caminero con Moisés Sánchez y con Paquito González, que es, lo decíamos justo una vez finalizado el concierto, que realmente es uno de esos percusionistas que necesita poco más que su cajón y cuatro cositas, dos platos, etcétera, para montar toda una sección de percusión que en nada pues se desmerece de una completa batería, aunque parezca mentira. Y luego también estuvieron ese mismo viernes en el escenario del Iradier Catherine Winzel, que hay que reconocer que es una artista jovencísima, pero que trajo a unos músicos para mí desconocidos como Tomás Dobrowski o Heinz Becknitz o Marek Kornowski, que ofrecieron un recital de lo que es afinación, buen empaste instrumental y unas composiciones magníficas. Y desde luego yo creo que es una artista y una compositora que, bueno, pues tiene un larguísimo camino por recorrer. Y luego yo, como gran estrella de este festival en el Iradier, pondría a Moisés Sánchez, que, como decíamos, repetía al día siguiente ya con su quinteto. En un momento se quedó con el trío habitual con el que tantos años ha trabajado, que son Toña Miguel al contrabajo y Borja Barrueta, el batería vizcaíno, que estuvo impresionante durante todo el concierto. Y realmente yo creo que es uno de esos conciertos que hay que enmarcar junto al que clausuró el Iradier Arena, que fue Antonio Sánchez, que nos vino con Donny McLassin al saxo tenor, con un enorme Miguel Zenón con el saxo alto y con Scott Colley, pues un mítico ya contrabajista que, entre otros, pues bueno, pues ha estado al lado de Herbie Hancock, que ahí es nada. Por lo tanto, yo, el Iradier Arena, a pesar de todas las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la organización del festival, por lo que ofrece el espacio en sí, ese enorme espacio, yo creo que ha salido con una altísima nota y que lo que es los músicos han estado superiores, soberbios.
O sea, que ha habido buenas actuaciones, momentos de magia incluso, que ha sido un festival, para ser redondo, quizás se ha notado un poco las puntadas, ¿no? El traje estaba bien confeccionado, pero se ha notado un poco esas puntadas, pero que podemos entender, ¿no?, por la situación en la que se ha organizado todo el festival, en cómo se ha decidido, se han tomado las decisiones a última hora también, bastante tarde, para ir al Iradier, para acondicionar el espacio, en fin, todo era un poco bastante complicado.
Yo por eso, con todas las dificultades con las que se ha encontrado la organización, primero ubicar cambiar de escenario, simplemente un escenario al que ya estás habituado, sabes dónde van todas las cosas, cómo se puede organizar o cómo no, pues de repente lo cambias y en un espacio de tiempo bastante breve para hacer un cambio, un traslado de este tipo, te plantean pues que tienes que ir al Iradier Arena y en el Iradier Arena te encuentras con una inmensidad. Entonces, ¿cómo ubicas el espacio de público? ¿Cómo solucionas los problemas acústicos, etcétera? Bueno, pues tenían un papelón y yo creo que lo han solventado francamente bien.
Pues ahí queda la nota. Aprobado, aprobado alto.
Aprobado alto, ¿eh? Yo diría que más que alto, más que alto.
Bueno, despedimos Gasteiz, entramos Josu en Donostia, estamos escuchando la voz de Cecil McLaurin Salvant ayer en Chillidaleku. Volverá a actuar el miércoles en la Plaza de la Trinidad, además no será la primera vez que escuchemos a Cecil McLaurin en Donostia. El cartel de Donostia y el de Gasteiz son muy diferentes, como también son diferentes, distintos los festivales, ¿no, Josu?
Sí, es curioso, pero cada uno guarda su idiosincrasia, su personalidad propia. Yo, por ejemplo, en el de Gasteiz siempre lo digo, la cordialidad de la organización es tremenda. Nosotros el viernes mismo pudimos estar invitados por la organización, por supuesto, en los camerinos, preparando brevemente, pero allí mismo con Am Paseo, que acababa de salir de su concierto, o con Antonio Sánchez, el mexicano, el baterista, que estuvo soberbio, pues deparando un poco con ellos. En el de San Sebastián, digamos que esta distancia respecto a los artistas se guarda un poco más, podríamos decirlo, pero sí que esa mezcla de artistas foráneos e incluso algún otro género que se entremezcla dentro del mismo festival hace que sean dos festivales de jazz, pero a su vez dos festivales bien diferenciados.
Bueno, es la misma ciudad, otorga un espíritu propio, ¿no?
Un espíritu propio,
es cierto. El público también cambia y está bien que todo cambie de una ciudad a otra porque eso permite a la afición ir de un festival a otro sin tener la sensación de repetir. Bueno, Josu, pues te dejamos un día de descanso mañana,
porque un día de descanso,
a partir del miércoles volveremos a contar contigo para hablar de jazz. Así que un día de descanso y el miércoles volvemos a hablar.
Volvemos a empezar.
Eskerrik asko.
Zuri.
Agur. Bueno, pues vamos a mantener la ubicación geográfica de Donostia para hablar ahora del Festival de Cine. Cineastas consagrados y nuevos talentos competirán en la sección oficial del Festival de San Sebastián. La edición número 69 se va a celebrar del 17 al 25 de septiembre y acaba de presentar 9 de las películas que conformarán esta sección oficial. Marijose Uría.
Grandes nombres, veteranía, conocidos del festival y nuevo talento se entrelazan en esta edición. Entre ellos, Logan Canté regresará con la película Azur Rambo. José Luis Rebordinos, director del festival.
Y en este caso nos va a contar la historia de un poeta inglés, Siegfried Sisson, que es un poeta que participó en la Primera Guerra Mundial, que fue antibelicista y escribió muchos poemas sobre la propia guerra. Y luego era un poeta homosexual que tuvo relaciones con gente del mundo del arte y de la cultura londinense, pero que luego, bueno, acabó su vida casándose y teniendo un hijo y de alguna forma integrándose en la sociedad considerada normal, entre comillas, de la época, ¿no?
El británico Terence Davis, al que el festival dedicó una retrospectiva, pugnará por tercera vez por la Concha de Oro.
Y en este caso nos va a contar la historia de un poeta inglés, Siegfried Sisson, que es un poeta que participó en la Primera Guerra Mundial, que fue antibelicista y escribió muchos poemas sobre la propia guerra. Y luego era un poeta homosexual que tuvo relaciones con gente del mundo del arte y de la cultura londinense, pero que luego, bueno, acabó su vida casándose y teniendo un hijo y de alguna forma integrándose en la sociedad considerada normal, entre comillas, de la época, ¿no?
Y Lucile Hadjihalilovich, que logró el premio de los nuevos directores, llega con su segundo largometraje sobre un hombre encargado de cuidar de una niña con dientes de hielo.
Con el segundo, que se llamaba Evolution, ganó el premio especial del jurado en la sección oficial y este año vuelve con una película también fantástica de Brian Cattin, para mí una película absolutamente hipnótica y una película que entronca un poco con lo que está pasando este año con el cine fantástico, ¿no? Que Cannes acaba de ganar Titán, una película fantástica y de horror, a San Sebastián tenemos esta película, y también en Venecia hay en la competición otra película, todas ellas dirigidas por una mujer fantástica sobre horror de género, ¿no?
Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín en 2009, competirá con Distancia de Rescate. La cineasta peruana presenta un relato vertiginoso sobre los miedos y el poder materno. Y la directora francesa, nacida en Reino Unido, Claire Simon, mostrará el trabajo Vous ne désirez que moi,
que tiene también un punto cuasi documental, ya que reproduce, aunque es ficción, las dos entrevistas que el amante de Marguerite Duras dio a una famosa periodista francesa, Michel Manso.
Inés Barrio Nuevo participará con su cuarto largometraje. Camila saldrá esta noche. La competición oficial dará a conocer a cineastas debutantes como la actriz y guionista rumana Alina Gregore, también la china Zhang Yi o la danesa Thea Lindeburg. Rebordinos, con el equipo del festival, viajó al Festival de Cannes. Ha recordado que ha habido muy buen cine. Parte de esas películas estarán en la sección Perlas del Festival de San Sebastián.
Y hoy también hemos sabido que Pedro Almodóvar inaugurará la muestra de cine de Venecia con su última película, Madres Paralelas, con la que aspira al León de Oro. La muestra se celebrará entre el 1 y el 11 de septiembre. Festival Internacional de Folclore de Portugalete llega a otras localidades vascas, pero el núcleo es esta localidad vizcaína. Desde hoy hasta el día 22, hasta el jueves, Portugalete recibirá grupos de Senegal, Irlanda, Polonia y Perú. El grupo local, el Ayalay, anfitriones del encuentro, bailará junto a estas compañías del mundo. Acto de apertura a las 9:30 de esta noche, con control de espacio y medidas COVID, y se podrá ver vía streaming en nuestra página web eitv.eus. Eneko Zuberogoitia.
Tras varios intentos para organizar la 46ª edición del Festival Internacional de Folclore de Portugalete, el pasado año tuvo que ser suspendida debido a la situación sanitaria. Pero este año sí, las danzas del mundo llegan al Paseo de la Canilla de la Villa Jarrillera. Borja Gárate, director del festival.
Desde el Ayalay hemos mantenido la ilusión y nos hemos empeñado en llevar a cabo la que será la 46ª edición del Festival de Portugalete. En 2020 llegamos a organizar el festival en tres ocasiones, pero finalmente no se pudo realizar en ninguna de ellas, por lo que estamos súper ilusionados de poder llevarlo a cabo en los próximos días, aunque ya sabéis que tenemos la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas constantemente, ¿no?
Al grupo local de danza les acompañará el grupo de baile Train the Velvet de Irlanda, el ballet Hamu de Senegal, la compañía cultural Perú Ritmos y Costumbres y el grupo de canto y danza Howard de Polonia.
Vamos a contar con la participación de grupos de folclore representantes de Irlanda, Perú, Polonia y Senegal. Todos ellos, a la excepción de Perú, han participado en alguna ocasión en el Festival de Portugalete. Y al proponerles que repitieran, ninguno de ellos tuvo ninguna duda, a pesar de cómo está la situación mundial, en venir. Al contrario, han insistido en que por favor contáramos con ellos, que tienen toda la ilusión del mundo y que quieren hacer partícipe tanto a Portugalete como a Euskadi de su tradición y de su cultura.
El festival se ha tenido que adecuar a la situación actual. El aforo se ha reducido a 450 asistentes, lejos de los 2.000 de las ediciones anteriores, y se ha vallado el recinto para evitar aglomeraciones.
Hemos establecido una serie de normas que nos permitan llevar a cabo el festival de la forma más segura posible. Esto conlleva una importante reducción del aforo, y estamos convencidos que contaremos con la comprensión de los y las portugalujas a la hora de entender que no habrá sitio para ubicar a tanto público como en años anteriores. Si normalmente teníamos un aforo de 2.000 personas, este año hemos calculado unas 450 sillas.
Aquellos que quieran reservar un asiento deberán adquirir un ticket por 12 euros que podrá ser utilizado durante los 4 días. Los asientos que queden libres serán asignados por orden de llegada. Las actuaciones del festival también se podrán seguir vía streaming en el canal de YouTube de El Ayalay. Además de la programación de Portugalete, las danzas se podrán ver en otras localidades como Galdakao, Alonsotegui, Usansolo, Berriz, Elgoibar y Sopela.
A partir de hoy, en Donostia, frente al Koldo Michelena, varios cubos a modo de contenedores de grandes fotografías nos hablarán de viajes a América sin billete de vuelta. La aventura de muchos y muchas vascas en diferentes periodos de tiempo. Una muestra itinerante que ya se ha visto en Gasteiz y Bilbao y que llega a la capital guipuzcoana, donde permanecerá hasta finales de mes. Se titula Basque Way. Mailo Driozola.
El fotógrafo David Quintas muestra en esta exposición parte del archivo fotográfico que ha reunido en diferentes viajes realizados a América durante 20 años. La colaboración con el periodista y escritor Martín Ibarrola, que se ha encargado de los textos, ha sido fundamental para dar forma a esta exposición de calle. Escuchamos a David Quintas.
Son fotos de más de casi 20 años. Empecé en el 2003 yo a tomar imágenes de lo que es la huella vasca en América. Martín se enteró de todo este archivo que tenía yo así almacenado durante tanto tiempo y no usaba desde 2007 aproximadamente, y me propuso hacer un viaje en pleno confinamiento con sus historias y con todo este material de archivo que tenía yo.
El viaje que realizaron los dos autores al pasado es precisamente el viaje que proponen ahora a la ciudadanía, con el claro objetivo de recordar las historias de miles de vascos que embarcaron rumbo a lo desconocido y que dejaron huella en América. Miles de historias que se reflejan en las 12 elegidas para esta exposición. Martín Ibarrola.
12 paradas en las que pues, buscamos rescatar personajes que igual han estado o han llegado a nuestros tiempos en la segunda fila de la historia, pero que son muy interesantes. Tenemos desde una novicia que se escapó del monasterio de Donostia en el siglo XVII, se vistió de hombre y se fue a las Américas cuestionando todas las etiquetas del momento. Y luego tenemos pues, un pastor de Urduliz que se infiltró en el servicio de inteligencia nazi y acabó vendiendo sus secretos al FBI.
Mediante fotografías y textos se pueden reconocer estas historias de gente anónima que forma parte de la historia de Euskadi y también de la historia de América. Recordar y homenajear a todas estas personas es el principal objetivo de esta exposición.
Tanto las historias como las fotos, lo que queríamos era un poco homenajear todos aquellos viajeros que se lanzaron al Atlántico sin billete de vuelta.
A partir de este miércoles, segunda edición del ciclo Nueve Soles en el Museo de Navarra. Participarán 9 artistas de la comunidad o que trabajan en la comunidad foral. Aitor Pérez.
El ciclo Nueve Soles pretende hacer hincapié en el espacio en el que se desarrolla en su segunda edición y coincidiendo con el 65 aniversario del Museo de Navarra, los artistas que participan se harán preguntas sobre qué contiene y qué no contiene el museo.
El conjunto de la programación, todos los artistas participantes dialogan con esas dos cuestiones, con el adentro, es decir, el legado y la arquitectura del museo, y también el afuera, es decir, entre lo que contiene y lo que no contiene.
Es la comisaria del programa, Alexandra Baurés, explica que en total serán 9 miércoles seguidos con creaciones artísticas contemporáneas. Algunas de ellas, según Baurés, mirarán al contenido del museo.
Mirendoiz, que va a realizar en el mirador un gran collage a partir de imágenes que ha recopilado dentro del museo, dentro de la colección. Estitxu Arroyo, que está realizando un trabajo dentro del museo, tratando el museo como si fuera un cuerpo humano.
Otros, en cambio, al exterior.
Isabel Villanueva, que se encarga de la apertura del ciclo este miércoles 21, con un recital de viola. Depe Villanueva va a mostrar por primera vez un trabajo de danza, movimiento relacionado con una nueva visión de la relación del hombre de los hombres con la naturaleza.
Y todos ellos lo harán en un espacio singular como el mirador del Museo de Navarra. Según Baurés, se trata de un espacio frontera entre el interior del Museo de Navarra y el territorio o la propia ciudad de Pamplona. Un lugar abierto con aforo limitado y que con las actuaciones programadas para las 8 de la tarde cuenta con una magia especial, ya que las expresiones artísticas coincidirán con la puesta de sol. Las entradas para las actuaciones del ciclo Nueve Soles cuestan 10 euros y se pueden comprar en la taquilla del propio Museo de Navarra.
Para terminar, repasamos las citas culturales de la jornada con Javi González.
Después de un fin de semana repleto de festivales, la oferta del lunes es menos amplia, pero tampoco faltan opciones. Cegama, por ejemplo, acogerá la iniciativa Urmuga con conciertos de Nerea y Gorka Urbizu, Machin Lerisa y el coro local en el Centro de Interpretación Aizkorriko Ataria a partir de las 6 de la tarde. En Portugalete arrancará la edición número 46 del Festival de Folclore, que durará hasta el jueves y donde participarán compañías de Irlanda, Polonia, Perú, Senegal y Euskadi. En el acto de inauguración que se celebrará hoy en el Paseo de la Canilla participarán todos los países. Continuando con funciones de calle, en Baracaldo, el circo Emendikara en la plaza del kiosco a las 7 de la tarde. Y en Bilbao, doble cita en la avenida Sabino Arana de Basurto, dentro de la iniciativa Uda Kalean. A las 6 de la tarde, la actividad infantil Piztu Emakumeon Energía. Y a partir de las 8:30, los espectáculos de danza Out y Yeye, ofrecidos por Amaia Lizarán y la compañía Erza. Para finalizar con la oferta al aire libre, recordar que la exposición callejera La Ruta del Arte, que semana a semana cambia de localidad en Vizcaya, llegará hoy a El Anchove. En interiores, la Casa de Cultura de Olasti acogerá esta tarde una actividad que precisamente tiene como objetivo salir, un escape room dirigido a jóvenes para realizarlo en grupo. Terminamos con más opciones musicales. En Iparralde, el coro de hombres Biocez cantará en la iglesia de Vidarta a las 9 y en San Juan de Luz, el pianista labortano Matthew Schnult actuará junto al violinista ruso Yuri Revich a las 8, también en la iglesia. En Bilbao, el grupo Shau en la biblioteca Bidebarrieta a las 7. Y en Vitoria, Derbi Motoretas Burrito Cachimba en el Iradier Arena a las 8.
Vuelve ahora la información general, la información cultural, mañana a partir de la 1:30 de la tarde. Ongi izan, arratsaldeon.